El recurso alguno. Grabando. Expediente 2023-4702, Esmelin Daniel Guerrero Beltrán contra Banco de Bogotá. Audiencia pública, proceso de lugar sumario, actuación que se está adelantando bajo el reglamento 2023-10-3360. Reunió los presupuestos procesales y condiciones mandatarias para proferir fallo de mérito. Luego de declarada fallida la conciliación, ha agotado los interrogatorios, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General de Procesos, siendo suficientes las pruebas que obran dentro del mismo, no existiendo prueba general por detectar. Bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, procede esta superintendencia financiera a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor Daniel Guerrero Beltrán y Banco de Bogotá, cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrada a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare responsable al banco respecto a la aprobación de la tarjeta 8247 y la transacción hecha con cargo a la mencionada tarjeta ese 22 de julio de 2023 por valor de 1.600.000, así como por los gastos que realizó la misma, solicitando la devolución de estos, de los pagos que realizó, solicitando la devolución de los mismos, súplicas a las que se opuso la entidad financiera demandada, con unas excepciones objeto acá de análisis. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el contrato de apertura de crédito, contemplado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, en virtud de los cuales se entrega a una parte cierta suma de dinero con el objetivo de que sean devueltas en los términos y condiciones, entregando para ello bien a través de una tarjeta física o garantizando la realización de las transacciones a través de compras presenciales o virtuales, como en el presente asunto. En la medida en que lo que aquí está en juego es el derecho del consumidor, conforme al artículo 78, al ser una entidad financiera de interés público, conforme al 335 de la Constitución Política, y en la medida de que maneja o aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado, se exige de las mismas una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de su actividad, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales recibe retribución por parte de los clientes, generan un régimen especial de sus relaciones contractuales. En primer lugar, se ha de determinar la excepción que banco denominará falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto señala que el banco no es responsable por las obligaciones contraídas por el demandante con la empresa mencionada. En los hechos, pues conforme con el comprobante de la transacción objetada, con su firma otorgó consentimiento para la realización de esta. Y conforme a los registros electrónicos del banco, la autenticación para solicitud del producto se realizó mediante claves OTP enviadas al celular del demandante. De plano, es de señalar que dicha excepción no prospera, toda vez que precisamente lo que está en discusión es la autorización de el banco, la autorización de la CAE demandante para que el Banco de Bogotá procediera a la aceptación, aprobación, otorgamiento de esa tarjeta y permitió la transacción objeto de discusión. No en vano está realizando el cobro respectivo para la misma, pagos que ha hecho el demandante, razón por la cual son dichas circunstancias independientemente de la relación que hubiese traído o extraído o surgido con el comercio. No obstante, dichas manifestaciones de la clave OTP y del comprobante de la transacción serán objeto de análisis con posterioridad. En ese orden, en torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponden debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas a salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del año 87 y 1328 de 2009. Son el correlato o el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme el artículo 5 y 7 de la Ley 1328 de 2009, los cuales corresponden a un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con el cliente, desde el inicio hasta el final. En efecto, que la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que, como se indicara, no entre en el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta que se encuentra supeditados, como expresamente se consagra en la Ley 1328. Y es que en su artículo 3.3 estableció los principios que rigen las relaciones entre consumidores financieros y entidades vigiladas, entre ellos la debida diligencia, a cuyo tenor se indica que entre la vigilada y los consumidores, esas relaciones deben desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor. Y que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la superintendencia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto a lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras, como nos indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 42221 y siguientes de la circular básica jurídica 029 de 2014, parte 1, título 4, capítulo 4, entre las que se consagra en el numeral 42221111, identificación del cliente, que las entidades vigiladas deberán contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y proyectos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente, así como la utilización de certificados de firma digital de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 del año 99 y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifican a través de biometría conforme a las instrucciones impartidas o mecanismos de fuertes de autenticación conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia en el capítulo primero, título 2 de la parte primera, entre otros, con el fin de que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente. Para el efecto es de resaltar que el ejercicio de la actividad conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes. Para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. No obstante, aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica de las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que a ella se impone en el ejercicio de su actividad, no lo es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada o disminuida, atendiendo la participación excluyente, concurrente o concurrente del consumidor financiero, en este caso el señor Daniel Guerrero, en la causación del daño cuya indemnización persigue. Súmese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación, Corte de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento el 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar, CC 18614 de 2016, que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen esos establecimientos en la custodia de sus dineros, cuya obligación señala la Corte es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Pero finaliza la Corte señalando que desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones. Este respecto vale la pena resaltar lo expuesto en jurisprudencia igual de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Alonso Rico Puerta, ya del 18 de diciembre de 2020, en la que se indicó que el banco podrá exonerarse de la carga sancionatoria que se le indique, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no se le son imputables. Y señala que así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentahabiente pierde su tarjeta y ya tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de los cajeros electrónicos. En tanto finaliza, la custodia de esos elementos personales le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. En ese orden, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que al consumidor le esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer o pecar de desconfianza las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 prevé como buena práctica de protección al consumidor observar las instrucciones y recomendaciones que impartan las entidades vigiladas sobre el manejo de sus productos y servicios, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o registren los derechos del consumidor, como las propias de la naturaleza del contrato. Y en caso de esta, de tarjeta de crédito o cualquier otra, la mínima, conservar la custodia de sus elementos personales. En ese orden corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad por constitucional protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del titular de la tarjeta o la actuación omisionosa culposa del consumidor que determine la concreción del daño. Bajo dicho contexto, esta delegatura, analizando de manera conjunta el material probatorio llegado, determina, frente a lo anterior, que el demandante, desde el escrito de demanda y la reclamación presentada a la entidad, y así lo reiteró en su interrogatorio, que el 22 de julio se dirigió a las instalaciones de la empresa Skyboard Travel, donde realizó una afiliación a la misma, con el fin de recibir bonos que le habían prometido, que para ello entregó sus documentos de identidad y procedió a firmar otros documentos, pues textualmente señala en su demanda frente a la firma digital del pagaré, o más bien, que me invitan a pasar a una de las mesas y de inmediato me ofrecen planes de viajes con unas membresías. Y se acercó otra persona que se identificó como supervisor, Diego Pombos. Este sujeto me pide la cédula para identificar mi identidad y me solicita el código que me habían enviado al correo. Se le preguntaba al señor Guerrero sobre cuánto tiempo accedieron terceras personas al celular suyo, donde le había llegado el código, indicó que entre 2 o 3 minutos. Al respecto, si se observa la prueba llegada al expediente relacionado con el denominado log de creación, tenemos que entre la aceptación de términos y condiciones, esto es la 13.08.25, y la firma del pagaré, esto es las 13.10, pasaron los 3 minutos aproximadamente en los que un tercero tuvo acceso no solo al celular, sino al correo electrónico, como al código OTP necesario para validar la ETP. Lo que acá no está en discusión, que efectivamente recibió su código y lo pone de presente en su demanda y su interrogatorio, sumado al hecho de que esa misma persona ya contaba con la cédula y demás datos personales suministrados por el acá demandante. Y es que frente a la firma digital del pagaré y demás documentos suscritos ese 22 de julio, señaló, entre otros documentos y demás datos de contacto, tal y como le indica el interrogatorio, jefe solicitada su cédula y otros datos personales que le llevó un código a su correo, tal y como le indicamos, es cuando lo entrega junto al celular a donde le había llegado el código y así lo expuso igualmente en su demanda, donde dio a conocer igualmente los datos de contacto de correo electrónico, el de correo electrónico smelin1090@gmail.com y el celular 304-546-5065, donde llegaron cada una de donde llegó los códigos para la activación de este producto objeto acá de discusión. De otra parte, y producto del proceso de contracargo realizado por el banco ante la reclamación del demandante, se allegó el soporte de la transacción en comento, cual contiene la firma del señor Guerrero, reconocida en esta audiencia, junto con los demás datos personales como número de cédula y número celular, el cual no recuerda haber firmado. No obstante, resulta muy clara la información allí dispuesta. Esto es que se estaba realizando una compra por valor de 1.600.000, acá reclamados mediante una tarjeta de crédito, incluso con los últimos dígitos, 8247, que es el objeto de discusión, dividida 36 cuotas, soporte que incluso cuenta con la huella sin que sea desconocida la misma y que fue expuesta en esta audiencia. Ahora, ante la inconformidad del demandante frente al cobro del 1.600.000, una vez presentada la reclamación, el banco le informó a la demandante, el señor Guerrero Daniel, en comunicación del 13 de septiembre de 2023, que como quiera que la transacción objeto de reclamación fue realizada con la tarjeta 8247 el día 22 de julio por valor de 1.610.000 en el establecimiento Luxury Travel Club. Esta fue realizada de manera precedente, por lo cual no es posible realizar el abono provisional. Se sugiere que realice directamente con el establecimiento con el fin de que lleguen a un acuerdo, lo que los llevó a interponer las consecuentes denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía frente al comercio, que en sus palabras lo terminó estafando. De otra parte, no resulta de recibo la manifestación del demandante en cuanto a que en un caso similar a otra consumidora sí le devolvieron sus dineros, cuando lo cierto es que lo aportado con la demanda y conforme al interrogatorio de la demanda del banco, el apoderado general, a la señora Luz Emilce Ramos, se le indicó que ese abono es provisional. Este abono corresponde a la obligación, no es un abono definitivo, esto es provisional, sin que pues, se pueda tomar, o sea, llegar al proceso prueba que así lo indicara. Ahora, en el caso, no obstante, se indica de que lo hubiera llegado, son dos situaciones totalmente diferentes. En el presente caso, como se estableciera de la demanda, el interrogatorio del demandante, las reclamaciones, se tiene que el demandante entregó sus datos personales y de contacto, así como el celular donde estaba el código OTP, con los cuales se adquiría el crédito o tarjeta de crédito con Banco de Bogotá, que luego de aprobado y autorizado la transacción objeto de discusión con la firma huella como cédula y celular reconocido en audiencia, pretende, por no estar de acuerdo con los bonos otorgados o el cambio de las condiciones que le habían ofrecido, trasladar al banco el valor y responsabilidad en la solicitud del crédito y su aprobación. En esa medida, habrán de declararse no probadas, perdón, las excepciones que la entidad financiera intituló inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daño y el demandante no puede ir en contra de sus propios actos. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no encontrarse causada ni acreditada de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme con las consideraciones expuestas la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve. Primero, declarar probadas las excepciones que la entidad financiera. Declarar no probada la excepción que la entidad financiera intituló falta de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, declarar probadas las excepciones denominadas inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil y local, ausencia de daño y el demandante no puede ir en contra de sus propios actos, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte emotiva de esta sentencia. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría se procederá al archivo del expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Quedan notificadas.